Porque la FM debate. Saludamos a nuestros invitados, Enrique Gómez Martínez. Qué placer que esté acá en la FM.
Hassan, gracias por su invitación. Un saludo a todos sus compañeros de trabajo y a sus oyentes. Muchas gracias.
Un gusto que esté acá, Enrique. Y por supuesto, Frederic Macé también. Qué placer que esté acá.
Hassan, buenos días y muchas gracias.
¿El tema se lo imagina, Yamit?
No, o sea, me causa una curiosidad.
Las mesas, la alterofilia.
¿El paro en Chocó?
Déjeme pensar.
Es un tema que lo hemos discutido, analizado, y aquí están las posiciones para darle más contexto al anuncio del día de ayer por parte del Gobierno Nacional y las FARC. El punto final, el acuerdo final del proceso de paz.
Yo no creo que haya hoy ninguna reunión de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo donde ese tema no esté presente.
Y por eso queremos preguntarle a ambos, ¿cómo quedaron ustedes? Enrique, ¿un buen acuerdo?
Hombre, yo me siento del día de ayer, primero, regañado. Vino el presidente de la República y de la calle a decirnos que vendió la casa con los muebles, el carro, la suscripción del TV Cable, y que ya tenemos que firmar ese contrato. Y yo me siento como en esas notarías cuando ve uno al hijo diciéndole a los abuelitos que ya vendió la casa. Y la mamá abuelita dice, oiga, pero ¿será que puedo leer el contrato? No, y entonces están parados los intermediarios, el hijo dice, no, señora abuelita, firme ya, y si no firma, no me quieres, abuelita, me vas a hacer daño. Entonces yo de ayer, de la prensa esta de Palacio que domina el espectro mediático colombiano, me quedé regañado, porque preguntar por el contrato, ya ayer era un delito de lesa humanidad, era, bueno, esta mañana...
Usted tiene ahí el contrato, si usted es la abuelita, entiendo, tiene el contrato...
Entiendo que llegó esta madrugada, entonces me lo va a leer.
Y tiene un mes,
pero no acepto que para pedir el contrato dé para regaño. Ayer fuimos regañados desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, había toda la prensa de Palacio diciendo, y no se les atreve a preguntar y tal. Entonces yo me siento primero como la abuelita, desconcertado y triste, porque lo que sí parece estar confirmado es que la clase política que lleva 30 años en el poder, empezando por Juan Manuel Santos, el peor congreso de la historia de Colombia, Ñoños, Gerleines, Musas, Finchos, Andrades, y los peores criminales de la historia de Colombia van a diseñar el país de mis hijos.
¿Usted no quedó contento con ver a Roy Barreras allá?
Ah, no, ay, se me olvidaba Roy. Bello congreso. Y los usufructuarios del poder en Colombia en los últimos 30 años. O sea, Cristo, Samper, Gaviria y Santos, que no han salido del poder y no son responsables de nada de lo malo de esto, van a diseñarnos a todos los colombianos un nuevo país. Incrédulo, Hassan. Porque miente Bruce McMaster. 80 billones de pesos para el capítulo número 1 de tierras no están en ninguna parte del presupuesto. Esa plata hay que ponerla. Y yo no veo de dónde ni los empresarios ni los ciudadanos colombianos vamos a poderla poner. Me da mucho la impresión que es el típico contrato colombiano que se firma en donde las dos partes, ninguna de las dos va a cumplir ni piensa cumplir. ¿De dónde va a salir todo ese dineral? Y se firma más que todo, pienso yo, hoy por la comisión. Y una sorpresa loca. Ayer todos sus colegas de la prensa de Palacio decían que el objetivo real de las FARC era participar en política, que 50 años de sangre, contaminación y violación de derechos humanos era solo por participar en política. Falso. La guerrilla ha sido sincera con el pueblo colombiano y la guerrilla quiere conquistar el poder a través de la combinación de formas de lucha para imponer una dictadura marxista-estalinista. La guerrilla nunca se lanzó
a eso.
Sino con esa finalidad, participación en política no interesa a la guerrilla para nada. Entonces, encima de eso, me parece que no nos dejan leer el contrato. Hay unas cosas del contrato que son terribles, darle a este Congreso, a este gobierno y a esa guerrilla el poder de reformar en una comisión especial legislativa la forma en la que va a ser el país del futuro. Parece ya entra, es algo que tenemos que aceptar, me parece loco.
Frederic, ¿usted cómo lo ve?
Yo creo que es un gran paso adelante, es un acuerdo histórico, un gran paso adelante, pero obviamente no es el fin de la historia. Es decir, que ahora empiezan los problemas, pero yo prefiero que tener que arreglar, solucionar problemas que seguir con el conflicto. Yo creo que es un acuerdo obviamente muy completo, muy complejo también, y el gran reto va a ser la implementación de esos acuerdos. Es decir, que sabemos obviamente que ningún acuerdo de paz se implementa al 100%. Si uno mira un poco todos los procesos de paz en el mundo, nunca se implementó al 100%. Pero yo espero que si logremos el 80% sin quitar la esencia del acuerdo, eso pueda llevar a algunos resultados interesantes.
Hassan, uno ya sabe más o menos cuáles son los argumentos de aquellos que apoyan el proceso y aquellos que tienen críticas frente al proceso. Por eso quiero preguntarle a Frederick cuáles son los temores que usted tiene frente al proceso, y le quiero preguntar a don Enrique si este proceso o los acuerdos tienen algo bueno, alguna cosita buena. Entonces primero usted, don Frederick.
Bueno, primero yo espero que el acuerdo haya sido firmado de buena fe. Es decir, que lo peor sería que ambas partes hayan firmado un acuerdo con intenciones, segundas intenciones, intenciones escondidas. Porque si no...
Por afán,
porque finalmente no sé, pues se demoraron
cuatro o cinco años. Uno está afanado, muchas veces no hace las cosas bien.
Sí, pues, pero sabemos que tampoco pueden seguir negociando 10 años. Entonces yo creo que realmente la idea es que ojalá las partes no vayan a intentar reinterpretar en la implementación de los acuerdos lo que no pudieron poner en los acuerdos. Siempre se hacen unas reinterpretaciones de manera inconsciente, pero ojalá no lo hagan de manera consciente. Entonces eso es el primer punto. El segundo punto, obviamente, es que hay problemas que van a surgir. Vamos a tener, ojalá, la presencia de terceras partes, Naciones Unidas, no solamente para verificar o monitorear el cese al fuego y el desarme, sino para también jugar un papel de mediador en la implementación de los acuerdos de paz. Porque vamos a tener problemas y ahí necesitamos una tercera parte que haya participado en la negociación, que conozca no solamente la letra, sino el espíritu de los acuerdos, para poder, digamos, solucionar algunos problemas. Pero obviamente hay entonces problemas. Vamos a ver si el acuerdo fue bueno. Hay acuerdos que a veces no son implementables. Uno puede prometer lo que quiera, pero no se pueden implementar. También está la cuestión del dinero. Eso sí es un punto fundamental. Todo parece indicar que no hay suficiente dinero para la implementación. La reforma tributaria, vamos a ver si eso permite recuperar algún dinero. Vamos a ver hasta qué punto la comunidad internacional está comprometida. No, pero obviamente...
La evasión, pues, obviamente. Eso...
Pero el tercer punto, y voy ahí, el tercer punto es yo creo que el mayor desafío. Sí, hoy en día, no sé si del post-conflicto, pero que se presenta a Colombia en los 10 años que vienen, es el tema de la corrupción. Obviamente que no es nuevo, es un tema muy, muy, muy viejo, pero la corrupción va a ser un tema fundamental. Hay varios estudios en el mundo que muestran que cuando se firma un acuerdo de paz, al contrario de lo que uno podría pensar, no disminuyen los niveles, sino que aumentan los niveles. Y vamos a ver dónde la corrupción, por ejemplo, las zonas de concentración de las FARC, en algunas partes, vamos a ver si la corrupción aumenta, si no cambia, si es más a nivel local, si es más a nivel nacional, pero eso sí va a ser un desafío bastante grande.
Enrique.
Hombre, me puso a trabajar duro. Estoy aquí con... Si los oyentes me pudieran ver, estoy echando humo por las orejas. Mire, yo creo que un paso grande adelante que de este momento histórico es que esta clase política que ha atornillado el país quiere sentarse a dividirse la marrana y las regiones con la guerrilla, y está sembrando la lápida de una forma y de una tradición, de unas familias de poder político. Creo que no en 10, Hassan, creo que en unos 20 o 25 años, esa forma de hacer política que ha ahogado al país en corrupción, en violencia, finalmente la población la va a rechazar de manera definitiva. No en un salto hacia el vacío, pero creo que sí es un posible escenario de renovación hacia unos políticos más serios, menos corruptos, menos superficiales. O sea, nadie se ha leído el contrato. Y todo este país, toda la prensa de este país, todo el liderazgo de este país está pidiendo a la población que salga a celebrar, pues, como el Carnaval de Río, que yo ayer me pensaba, bueno, voy a poner la tanga y voy a salir a bailar, pues. O sea, Darío Arizmendi está llorando por algo que nadie ha leído. Yo creo que el país merece un liderazgo más serio. El país merece un liderazgo más transparente y merece nuevas organizaciones políticas.
Me pregunta...
Yo creo que lo que va a salir de ahí es cuando esto se reviente, esta es la paz del oficialismo liberal. ¿Y a quién se la va a entregar Santos? ¿A Lleras? ¿A Vargas Lleras? ¿O se la va a entregar a De la Calle? Este negocio...
Ya se había dicho que todavía no había leído, ¿no?
Este negocio de la clase política con la guerrilla va a llevar a esta clase política que atiene al país ahogado al fin. Es decir, finalmente yo sí creo que va a surgir una nueva democracia dentro de unos, desgraciadamente, unos 20 años.
Sí, mi pregunta va dirigida precisamente en lo que dice el doctor Enrique, y es, ¿ustedes tienen la percepción de que el gobierno de alguna manera ha venido comunicando mal los acuerdos de paz? Dice usted, hay que leerse el contrato. Colombia no es un país lector por tradición, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser esa estrategia que debería usar tanto el gobierno, pero también quienes se oponen, porque quienes se oponen también deben leérselo para proponer nuevas cosas, y en ese sentido generar responsabilidad a la sociedad para que salga a votar?
Hombre, mire, yo soy abogado profesional, tengo un equipo de derecho mercantil fenomenal. Nosotros un contratico de 70 páginas, seriamente no le damos al cliente una opinión entre cuatro abogados en una semana. Yo veo todo, ya está dicho, esto es magnífico, hay que salir a celebrar. Me parece la típica falta de seriedad que ha llevado, que los colombianos ven en la manera en que opera el Estado colombiano. El Estado colombiano opera de la manera más alegre y superficial posible. Yo reclamo como ciudadano un derecho legítimo, no me convierte, como dijo Juan Esteban hoy, con un señor con un cuchillo. Me voy a poner el cuchillo en la boca, no sé, con el cuchillo en la boca, que déme el contrato. No, yo no he matado a nadie. Y pido leer el contrato con el cual van a entregar mi casa y el futuro de mis hijos. Me parece un reclamo razonable, y cuando me lo haya leído con mucha calma, y bueno, digo, si mi equipo se demora una semana, pues me tomaré una semana.
A ver, pero yo creo que a mí me parece un poco reductor comparar el acuerdo con un contrato. Hay una parte, obviamente, que es como un acto notarial, pero es mucho más que un contrato. Y obviamente que leer 297 páginas es mucho. Yo creo que la Constitución de Colombia tiene 108 o 110 páginas, o sea, son casi tres veces el contenido de la Constitución colombiana. ¿Y quién se ha leído la Constitución? Poca gente.
No, y pocos lo leerán, pero Frederick, voy sobre un tema que puede ser importante en eso que usted menciona. Y en eso fue clarísimo también el presidente Santos, lo fue también Iván Márquez y lo fue también Humberto de la Calle. Esto es un acuerdo que por obvias razones se suscribió entre dos partes y es inmodificable.
Es un
inmodificable.
Contrato.
Entonces, usted puede llegar mañana en este momento, el pueblo colombiano, y leerlo, y decir, ¿sabe qué? Esto nos gusta, esto no nos gusta. ¿Por qué no se miró esta parte? Eso ya, ese capítulo ya no existe. Esto es lo que hay, sobre eso hay que votar sí, sí o no. Ese es el procedimiento normal muchas veces, o incluso algunos dicen, es que este es todavía superior porque ha abierto unas ventanas que en nosotros no existía. Usted que ha estudiado otros procesos de paz, ¿es así?
Es así. A ver, es que obviamente que hay algunos elementos del acuerdo que son totalmente inmodificables y depende también si entran, digamos, de alguna manera en la Constitución. Pero también en cualquier proceso de paz, la implementación del acuerdo retoca algunos puntos, no necesariamente los fundamentales. Pero primero, como lo decía anteriormente, no se implementa al 100% un acuerdo. Segundo, el acuerdo que se va a implementar va a tener algunos retoques que van a cambiar, porque se van a dar cuenta en la implementación que, bueno, eso finalmente no es exactamente lo que podemos hacer, y se va a retocar si las dos partes están de acuerdo. Obviamente que no van a volver a discutir el tema de la impunidad o el tema, digamos, de la justicia transicional, no van a volver a discutir otros temas fundamentales, pero pensar que nada va a cambiar y que se va a implementar exactamente el texto, eso es falso también. Una cosa es el texto de los...
Después hay un contrato, o no hay un contrato.
Una cosa es el texto del acuerdo, otra cosa es el espíritu. Si hay un acuerdo para hacer algunas modificaciones, eso se ha hecho en casi todos los procesos de paz.
Pues yo digo una cosa, Hassan. Uh-huh. El presidente y de la calle le han vendido toda nuestra propiedad a esta guerrilla en 4 años y medio de negociaciones. Y si entonces no es el contrato lo que importa, sino el acuerdo. Yo hubiera querido unos anticipos, los pedí desde el principio. Dos chiquitinos. Oiga, 4 años y medio de la calle no trajo un niño guerrillero a una mamá colombiana. Ni uno. Deme un nombre.
Ese capítulo está...
4 años y medio no recibimos de anticipo un mapita de minas antipersonas. No hemos evitado ni un estropicio. Un colombiano pisa una mina antipersona todos los días del año. Ningún anticipo, ningún gesto tampoco, porque si lo que importa es el espíritu, ¿qué tal esa frase de las víctimas? Quizás. Entonces yo no veo el espíritu, lo que hay es un contrato, lo que hay, esos señores que estuvieron ahí redactando, esos son todos abogados, los de las FARC y los nuestros. los de la nación colombiana. Y el espíritu es el contractualista. Y yo sí creo que es muy grave que usted esté diciendo que firmamos ese contrato sobre la premisa de que eso lo que hay ahí, no sé, un pedazo no se puede cumplir, otro pedazo no se va a cumplir. Entonces, ¿para qué la sociedad colombiana está hipotecando su futuro por una cosa que realmente todos sabemos que no vamos a cumplir?
A ver, ustedes están hablando de algo que me parece sustancial, es las premisas. Ya la Corte Constitucional dijo de alguna forma que aquí el plebiscito no va a terminar votándose por la paz o no la paz, sino por unos acuerdos, que eso es sustancialmente importante. Entonces es, si usted está de acuerdo con esto que se negoció, con este proceso, que es un papel, pero sí, no la paz. ¿Y por qué quiero ligar esto a lo que le voy a comentar, Frederic? Porque usted conoce muy bien los procesos de paz en Centroamérica. Acá hay una noticia que me acaba de enviar uno de nuestros oyentes. El titular, la fecha es del 4 de enero del 2016. Y el titular es, El Salvador arranca el 2016 como el país más violento del continente. Es un país que ya firmó un proceso de paz.
Pero hace décadas.
¿Cómo se va a vivir esto en Colombia cuando tengamos esta perspectiva? Y es decir, se bajó una franquicia, hay que celebrar eso, se acaba una franquicia, se baja un telón, pero la violencia puede dispararse e incluso superar lo que tenemos en este momento.
A ver, sí, la violencia puede dispararse, pero mi hipótesis es que se va a reducir la violencia, pero que no se va necesariamente a arreglar todos los problemas. Y le explico por qué. La comparación con El Salvador es válida, pero ahí fue muy diferente. Parte de del aumento de la violencia tiene que ver con las famosas maras. Uh-huh. Y las maras tienen mucho que ver con los hijos o los salvadoreños que vivían en los Estados Unidos y que una vez firmado el acuerdo de paz fueron expulsados de los Estados Unidos porque ya no podían beneficiar.
Deportados.
Volvieron a Colombia, a El Salvador, sin haber vivido en el país, con una experiencia o con una, sí, de cárceles de gangs en los Estados Unidos y reprodujeron lo que vivían allá. Eso se aglutinó con otros fenómenos de desmovilizados, los desmovilizados en El Salvador no son los que causan la violencia. Entonces, ¿qué podemos tener?
Pero venga, un momento, con las maras del Salvador es como el jardín infantil del Divino Niño, comparado con la criminalidad en Colombia. Colombia es hoy por hoy el paraíso de la mafia mundial. Mire las extradiciones que estamos haciendo, mire los capos que estamos sacando de nuestro territorio. No. Salvador es más pequeño que el departamento de Caldas. Estamos hablando de un lugar donde la guerrilla y el gobierno tienen que ponerse serios.
Es el narcotráfico. Mientras siga el narcotráfico.
Este es el mayor país productor del narcotráfico, el que más lavado hace, el que tiene las bandas de asesinos más grandes y de mayor alcance, el de la penetración. Este es Tasmania en el diseño de Danilo González, el famoso coronel. Que es que en Salvador lo que hubo fue un problema de política criminal de los Estados Unidos. No, Colombia ya es. Y las guerrillas de las FARC y el gobierno tienen que ponerse serios en relación con el control del territorio y la operación del orden público, porque este país está al borde de que esas bandas criminales, no podemos controlar Bogotá, hola. Es que aquí el tema del control del orden público se ha trivializado. Este gobierno entonces nos dice, como Uribe ganó la guerra, ese temita no es tan importante. Yo sí no creo. Yo creo que hay recursos para financiar actividades criminales, hay una debilidad endémica del sector judicial colombiano, es el peor calificado entre todos los elementos del Estado colombiano, y hay un escenario donde el gobierno ni las FARC han sido serias con el país en decirle, ¿cómo vamos a controlar las organizaciones criminales del narcotráfico?
Yo no estoy diciendo que Colombia va a ser un paraíso, obviamente que no, yo solamente estoy diciendo que el fenómeno de las maras, el fenómeno de la violencia en El Salvador, que surgió después del fin de la guerra en El Salvador, es un fenómeno diferente a lo que puede suceder en Colombia. No digo que no vamos a tener algunas maras o algunos gangs, eso existe, pero no es el problema mayor. Mafiosos o mafias vamos a tenerlas, ya las tenemos,
ya
y vamos a tener mafias en armas, pero si uno mira el fenómeno mafioso, esas mafias en armas van a controlar o van a seguir controlando territorio en alianzas, una especie de cohabitación entre actores políticos, económicos, armados, pero no necesariamente
asocio con las FARC.
Sí, no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente va a generar mucha violencia. Si ellos controlan un territorio o si dominan un territorio, eso no es generador necesariamente de violencia. Entonces, lo que sí creo que vamos a tener son zonas más o menos controladas, pero que no necesariamente van a vivir en paz como entendemos el concepto de paz. Y va a ser unas zonas normalizadas donde no necesariamente vamos a tener mucha violencia, pero no significa que los problemas estén resueltos.
Quiero y
que
no haya ningún actor. Sobre este punto y conocer sus conclusiones sobre este tema, con la siguiente pregunta. Ya sabemos lo que tenemos como clase política. Como usted mencionaba varios ejemplos. Ya sabemos lo que tenemos. Incluso sabiendo lo que tenemos, eso le ha servido a las FARC para decir, ustedes de qué se quejan si miren lo que tienen. Esa corrupción, ese congreso, esos políticos, municipios, departamentos donde se roban las regalías, donde no hay, se roban la plata a los programas de alimentación escolar, donde hacen todo tipo de chanchullos, de tramoya. Entonces, ustedes tienen una clase política corrupta y ese discurso le ha servido a las FARC para decir, nosotros de alguna forma vamos a hacer un cambio y necesitamos también una apertura porque estamos levantados en armas, es por eso. Ahora que van a entrar a la política, ahora que ya sabemos cuántas curules van a tener, cómo la van a tener, cómo será el financiamiento, ¿qué esperan ustedes de las FARC en la política? ¿Ustedes creen que van a llegar unos líderes que van a cambiar literalmente y dramáticamente la historia del país, inmaculados, transformadores, revolucionarios en sus ideas, o vamos a tener lo mismo que tenemos, o peor? ¿Qué vamos a tener, Frederic Massé?
Yo creo que desafortunadamente, en lugar de poder cambiar el sistema político, lo que sí creo que algunos dirigentes de la FARC quieren de manera genuina o realmente tienen la intención de cambiar el sistema político, pero desafortunadamente me temo de que las FARC, en lugar de cambiar el sistema, van a quedar absorbidas por el sistema político tradicional, mafioso, y que van a reproducir algunas prácticas que ya conocemos en la región.
O sea, el castrochavismo no viene, vamos a seguir igual.
Vamos a seguir
a igual. A ganar, no. Vea, yo lo que le veo a todo esto es que
Juan Pablo dice aquí algo muy curioso, y es verdad, dice, incluso la peor tragedia que les puede pasar es que terminen absorbidos por esa misma clase política.
Sí, es lo peor que les puede pasar, porque uno aquí dice, oiga, es que van para el Congreso y nos escandalizamos, pero es que el Congreso no es una cajita divina de oro. No, y hay que hacer lo mismo que hacemos con los políticos colombianos, mirarlos con la misma desconfianza y con el mismo desprecio.
No, Juan Pablo, uno no puede subestimar a las FARC. Nadie que yo conozca se ha salido del liderazgo de las FARC, ni ha roto filas que no esté muerto. Esa gente tiene un criterio, el control absoluto sobre esa gente. Es una gente seria. Y esto tiene una ética y una lógica territorial. Las FARC vienen a partir con la clase política corrupta, el territorio nacional. Cuando usted ve las zonas, son los antiguos grandes carriles de castaño. Muevo la droga del Catatumbo al Golfo de Urabá. Muevo la droga del centro al Pacífico Norte. Y nadie en Colombia pone duda de que el Patía lo controla las FARC. Tumaco, La Hormiga, el Putumayo, Orito y todas las salidas del Pacífico. Esto tiene una lógica y una ética territorial donde la clase política ha llegado y va a llegar a unos acuerdos de división de territorio electoral donde las FARC se va a quedar con unas zonas de interés estratégico para el tráfico, con algunas entradas de petróleo, con la capacidad de chantajear a grandes empresas en ciertos pozos estratégicos como Rubiales, ¿sí? Y el resto de la clase política dice, bueno, yo me vuelvo a robar a donde estaba robando antes. Yo le veo a esto, es esa ética territorial que nos ha traducido 25 años de conflicto, porque es que son lo que quieren las FARC, son los espacios que controlaba la familia Castaño, el cartel del norte del Valle y el cartel de Medellín. Son esas rutas para volar bajo y sacar la droga.
¿Algo que quiera concluir?
Sí, yo creo que mira, no hay que minimizar la capacidad de las FARC de influir en política, pero no hay que sobreestimar tampoco su capacidad. Si las FARC, aunque tengan 5 senadores y 5 representantes a la Cámara, de pronto un poco más con las circunscripciones especial de paz, si llegamos a 10 o a 15, estamos hablando de máximo 10% del Congreso. Y con el 10% del Congreso uno puede hacerse escuchar, pero uno no puede mandar y dirigir este país.
No, pero si es que lo que quieren dirigir es las regiones donde ellos ya están. ¿Usted cree que a las FARC le interesa Bogotá? ¿Usted cree que las FARC sinceramente cree que puede controlar Bogotá? Bogotá no la controla ni el alcalde ni el presidente. No, hombre, esto es un tema de controlar los sitios donde ya estoy institucionalmente hablando. Y ese, ojo, no son 10 parlamentarios. Eso es falso. Hay una rectificación del gobierno que empezó esta madrugada, porque ayer Arismendi y su combo de periodistas palaciegos nos decían, pero si solo son 10 parlamentarios. Mentira. Hay una jurisdicción especial donde las organizaciones y movimientos políticos de las FARC pueden llegar a tener 20 o 30, 40 pregunta parlamentaria.
Una pregunta para finalizar, muy corta, para Frederick Macé, para el doctor Enrique. ¿Ustedes creen que con este cambio podría reactivarse ese sector tradicionalmente abstencionista en las urnas, en las elecciones, a propósito de un cambio, por supuesto, trascendentalista?
No, yo creo que efectivamente el gran reto para el plebiscito es la abstención. Los que están convencidos del sí no van a cambiar, los del no no van a cambiar. Y la abstención, el riesgo es que sí, efectivamente, sea muy alta.
Enrique Gómez.
Una estrategia clara del gobierno de que vote la menor cantidad de gente posible. Por eso estamos saturando los medios y saturando a la opinión con el tema. Y el colombiano promedio está harto de esta vaina y no va a salir el domingo y no va a votar, y le vaticino el 30-35% de asistencia a ese
907. Enrique Gómez Martínez, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
A usted, Hassan, a todos los compañeros, a Frederick, mil disculpas a los oyentes por la vehemencia, y recemos y le damos el contrato.
Frederick Macé, igual, qué placer y gracias por estar acá en la FM.
Muchas gracias, Hassan.
La FM Debate 907.